¿Cómo está?
Bien, Armando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos?
Muy bien, senador. Bueno, se acerca el tratamiento del presupuesto nacional. No sé cómo están las cosas ahí, pero entiendo que va a haber algunos recortes o lo que decía el Ejecutivo Nacional, algún tipo de reforma. ¿Ya tienen algún adelanto, Pablo?
No, Armando, no. El presupuesto lo está analizando y discutiendo la Cámara de Diputados, pero por la información que tenemos, la idea de la Cámara de Diputados es tratarlo después del recambio legislativo el 10 de diciembre, así que no tenemos, no creo que nosotros lleguemos a tratarlo dentro del periodo de sesión ordinaria que vence el 30. La idea es porque lo tiene que aprobar diputado y después lo que apruebe
Claro.
diputado viene al Senado de la Nación.
O sea que
Así que no
pasar.
creo que nosotros lleguemos a discutirlo antes del cierre.
Claro. O sea que eso se tardaría en enero, febrero del año próximo.
No, dice que van a llamar a extraordinarias a partir del 10 de diciembre con la nueva
Claro.
composición del Congreso y que ahí se le va a dar tratamiento al proyecto de presupuesto nacional. Así que no voy a formar parte de esa discusión.
Senador, sí, yo le iba a decir hace un ratito que esta seguramente será mis últimas notas con un senador nacional, porque no he logrado que el resto me atienda nunca. Así que primero agradecerle por todas las veces que lo hemos molestado y nos ha atendido.
No, al
Y
contrario, nuestra obligación.
claro, bueno, no todos se lo toman igual, senador, la verdad que no. Pero lo otro que quería consultarle con respecto a un anuncio que se hizo hoy, que hizo el propio Milei con respecto al tema de desaparecer o eliminar a los autónomos. Y esto también tiene que ver con el tema de la reforma laboral y previsional, ¿no? Porque va a afectar evidentemente a más de 3 millones de personas. ¿Qué rumor escuchó? ¿Qué datos tiene sobre estas posibilidades? También ha dicho Caputo que para ser un país serio hay que acompañar a los empresarios. La verdad, es una peor que la otra, senador.
Mira, la verdad que lo que vos me decías sobre el tema de los monotributistas,
Sí.
yo recién cuando salía del Senado me lo venía comentando, venían comentando el tema ese. Yo la verdad que no lo escuché porque tuvimos una actividad con gente de España en horas de la tarde, pero seguramente será uno de los tantos anuncios que dice el Gobierno Nacional, pero que uno no ve concretado en la presentación del proyecto. Con
Claro.
la reforma laboral hay tantos comentarios, pero escrito no hay nada.
Claro.
En base a lo que uno pueda llegar a opinar. Son todos anuncios, son todos declaraciones de una índole, otros que dicen estar trabajando en los anteproyectos y que dicen que no es así, como por ejemplo el tema de la indemnización. Algunos hablan que un tope de 10 salarios, otros dicen que esto no es así, ¿viste? La verdad que hasta tanto no esté el proyecto presentado, la verdad que uno puede decir cualquier cosa, ¿viste? Y la verdad que a mí no me gusta hablar sobre suposiciones, pero que seguramente va a ser un tema que va a llevar mucha discusión y ojalá en esta discusión participen todos los que tienen que participar, que son los representantes de los trabajadores, el Congreso, los representantes también de los generadores de empleo. Es una discusión que se debe dar como mínimo entre estos tres sectores, el gobierno, el Congreso, cuatro sectores, el gobierno, el Congreso, los trabajadores y los empresarios. Si no
Sí.
hay acuerdo en eso, la verdad que va a ser forzado tratando de cazar un voto u otro voto y bueno.
Claro. Me dice el legislador Bondertuce que ojalá los senadores pongan en la agenda del Congreso a Tierra del Fuego, como lo hizo el senador Blanco. Podemos estar de acuerdo o no con algún planteo, pero siempre estuvo en la agenda la provincia por su labor en el Senado. Trabajó mucho, dice el legislador Raúl Bondertuce.
Bueno, gracias.
Hablando de
Gracias,
esto.
Bondertuce.
Hablando de esto, Pablo, vi ayer, estaba viendo un video en el cual usted defiende una vez más el tema de la continuidad de la 1940 y le pregunta a uno de los funcionarios de gobierno qué va a pasar después de enero con el subrégimen de promoción industrial. Y me gustaría que se lo contara a la audiencia, porque yo lo vi, pero mejor que lo explique usted.
Y ayer hubo una reunión de la Comisión de Industria y Comercio, una reunión informativa donde participaron representantes de la Unión Obrera Metalúrgica, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, y representantes de las cámaras empresarias, no de empresas radicadas en Tierra del Fuego, pero sí la electromecánica y empresas relacionadas con la industria metalmecánica.
Sí.
Bueno, en esa ahí tuve la oportunidad de preguntarle al secretario, general de la Unión Obrera Metalúrgica, sobre el convenio que había firmado la Unión Obrera Metalúrgica Nacional junto con la provincial, con el gobierno nacional y con las empresas,
sí,
sobre el sostenimiento de los puestos de empleo hasta el 31 de diciembre. ¿Y qué medidas estaba tomando o pensaba tomar la Unión Obrera Metalúrgica? Porque ese convenio, ese compromiso fue rápidamente incumplido. Hay despidos,
claro,
hay suspensiones,
sí, sí, sí.
Hay un montón de cosas que no se condicen con lo
firmado,
firmó.
Claro.
Lo que a mí me contestó, entre otras palabras más, palabras menos, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, que ellos siempre estuvieron al frente del reclamo para sostener el régimen industrial.
Sí.
Ahora, el subrégimen industrial. Ahora, no veo medidas en el sentido de hacer o de exigir el cumplimiento de los compromisos que firmaron con el,
sí,
gobierno nacional y con las empresas. Yo no veo. Y a su vez también ahí se habló de la posible reforma laboral, y yo le aclaré al secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, al señor Furlan,
sí, sí,
que en lo que hace a la modificación laboral de que tiene que ver con las empresas radicadas en Tierra del Fuego, hace mucho que se modificó el sistema,
uh-huh,
porque nadie se puede olvidar de los contratos basura, de los contratos a término, que son, sí, todos modificaciones al régimen laboral que contaron con la aprobación y el consentimiento del gremio. Entonces muchas veces hay que ratificar los dichos,
claro,
con los hechos, y
claro,
me parece que en esta oportunidad esto no se estaba cumpliendo. No lo tomó muy a bien el secretario general de la UON,
claro,
porque manifestó que ellos siempre estuvieron al frente de los reclamos, pero bueno, la verdad que el resultado es que no se cumplen los compromisos que con bombos y platillos se anunciaron,
claro,
cuando fue la quita de aranceles.
El Estado tendría que estar participando de esto activamente, ¿no?
Sí, por supuesto. A mí ayer me hubiera gustado también que dentro de la industria, porque,
uh-huh,
también algunos que hablaron de la industria, parece ser que Tierra del Fuego no es, la industria de Tierra del Fuego no está incluida dentro de la industria, por eso le aclaré también a algunos representantes que en Tierra del Fuego también hay industria, y hay una industria,
claro,
una industria de avanzada, una industria electrónica con mucha tecnología aplicada y en vigencia,
uh-huh,
que parece ser que, viste, para muchos el país se termina,
sí,
como máximo en el estrecho de Magallanes,
sí,
pero le dije que abajo hay un triangulito, que es la provincia más grande del país, aunque es la menos habitada, que también es de la Argentina.
Claro, claro. Sí, no, para muchos el sur del país es el Bahía Blanca, Pablo, así que
sí.
estamos complicados.
Ojalá, Armando, yo creo que sí, que va a ser así, que quienes representen a Tierra del Fuego sigan sosteniendo el reclamo permanente sobre nuestro régimen de promoción industrial, porque va a correr serios riesgos. Y sobre todo con esta política de apertura económica,
claro,
que quienes hoy critican fuertemente aplaudían en los años 90, pero
sí,
bueno, tienen mente frágil.
Sí.
Pero bueno, seguimos el mismo camino. Me parece que estamos transitando, como yo por ahí digo, medio el chiste y medio en serio, el menemismo del siglo XXI.
La última, Pablo, tiene que ver con las declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que dijo que ellos con el swap ya habían ganado plata. Se supone que algo
pero,
de 2.700 millones de pesos.
No te quepa ninguna duda que si los norteamericanos ponen en dólares para ganar,
claro,
no es para perder, no es por, no hacen ¿cómo es? Filantropía. Ellos ponen plata para ganar plata. Y no me cabe,
sí,
ninguna duda que pingües negocios se habrán hecho con la compra de los dólares.
Claro.
Que son los que tienen suerte de comprar dólares barato y venderlos caro, ¿viste? Pero bueno.
Claro, lo más grave es que lo que ganaron plata con este swap o este intercambio de monedas fueron los amigos empresarios del secretario del Tesoro de Estados
no,
Unidos.
Por supuesto, hay mucha información, lo que pasa es que información oficial no hay, pero al respecto, pero muchos,
claro,
dicen que este rescate que emprendió Estados Unidos sobre la Argentina,
uh-huh,
más que en defensa de los intereses de la Argentina, era en defensa,
sí,
de los intereses de los bonistas,
sí,
que habían invertido fuertemente y que iban a tener grandes pérdidas. Entonces, y que eran bonistas relacionados con el secretario,
claro,
de Estado de Norteamérica. Así,
exacto,
que es un negocio redondo para ellos, no para nosotros.
Pablo,
pero bueno, la gente, pero Armando, con respeto lo digo, la gente opinó en otro sentido.
Claro.
Que por eso a veces uno tiene que ser un poco respetuoso.
Sí.
O tiene que ser respetuoso de lo que la gente, de la que la gente eligió, y esperar un tiempo prudente para ver los resultados. Por ahí uno está equivocado y la solución es lo que la gente eligió.
Pablo, yo esto lo adelanté en el 2022, antes de que cuando todavía Milei andaba haciendo papelones en los canales como panelista, dije lo que se venía, mucha gente no lo creyó, otra gente no lo entendió, y hoy tenemos las consecuencias. Yo la verdad, insisto, no le encuentro ningún índice positivo, ni económico, ni social, ni político a Milei desde que asumió, y muy por el contrario, tiene un récord histórico que es haber cerrado 28 empresas por día durante su gobierno. Y digo, a partir de ahí, con ese escenario, no hay producción, no hay trabajo, no hay consumo, todo aumenta. Tengo una lista de precios hoy que me pasó la consultora Celoc Data con respecto a 2023. Le digo un solo número. La sal fina en noviembre de 2023 valía 302 pesos. En octubre del 2025 cuesta 1.334, 342% de aumento.
Pero viste, tenés razón, Armando. No. Ahora, quienes somos de los espacios tradicionales, debemos hacer un profundo análisis, sí, de qué nos pasó o qué hicimos para que la Argentina llegue a la situación que llegó y los ciudadanos argentinos hayan tomado la decisión de elegir un gobierno como el que eligieron. La verdad que no solamente responsabilidades del gobierno, sino que también esencialmente responsabilidad de todos los espacios políticos que gobernaron hasta el 2023 en distintas etapas.
Sí.
Y uno no le puede echar la culpa a la gente.
La gente
ha votado en un sentido, porque seguramente habrá responsabilidades serias y compartidas de los espacios políticos que venían gobernando hasta el 2023.
Sería un atropello opinar sobre lo que la gente decide, ¿no? Esto me parece una locura, pero lo que sí es cierto que quienes llevaron a esto hoy no se hacen cargo, no hay autocrítica, no analizan y tampoco consultaron antes de las elecciones a nadie para ver quién podía representar y quién no, quiénes eran los que se iban a votar y quién no. Y la verdad, seguramente que los partidos políticos en general tienen responsabilidad, pero nadie le puede quitar la responsabilidad que tuvo el gobierno de Alberto Fernández hasta 2023 por todo lo que hoy estamos viviendo, ¿no?
No, por supuesto que no. Por eso te digo que debemos analizar hacia atrás el accionar, no solamente del gobierno Fernández, sino acordate que el gobierno de Junto por el Cambio, del que yo formaba parte y defendía a ese espacio político, también tiene mucha responsabilidad. Y hoy en día se están repitiendo algunos hechos que son los que sucedieron lamentablemente en el año 2018, después de haber ganado el 2017 ampliamente una elección de medio término. Acordate lo que sucedió en el 2018. Entonces, ¿viste? Hay cosas que lamentablemente se repiten, y con los mismos funcionarios que en su momento eran funcionarios Junto por el Cambio y hoy son funcionarios de La Libertad Avanza.
Tal cual. Bueno, nosotros somos pibes todavía, pero los adultos mayores que votaron, habiendo vivido todo esto, Pablo, habiendo vivido el 2001, habiendo vivido cinco presidentes en una semana, habiendo vivido el Corralito, habiendo vivido a Cavallo, que hoy vuelve a ser actor, como usted dice, en el gobierno de Macri, habiéndolo tenido a Caputo, que nos endeudó hasta el cuello, esa gente también...
Schwarzenegger, no te olvides.
Claro, esa gente se olvidó, los adultos,
No, pero vos fijate, Armando, y yo creo que, recién lo decía con un colega tuyo, me parece que hay análisis que uno por ahí va a estar más liberado de poder hacer después del 10 de diciembre cuando termine la función.
Claro.
Pero fíjate que uno ha atendido gente, acá o durante la campaña, que había quejas muy muy serias y muy fuertes. Y después cuando vos ves el resultado de las elecciones, vos decís, ¿para qué se venían a quejar?
Sí.
Por ejemplo, los militares, con el tema de la obra social, con el tema salarial, vivían quejándose. Y después, cuando yo veo el resultado de la Antártida, digo, ¿pero de qué se venían a quejar? Con respeto lo digo, pero me estaban tomando el pelo.
Claro.
Porque decían una cosa y después van y votan. ¿Cómo es este que dice que el que está enamorado del captor, no sé, del que lo capturó?
El síndrome.
Parece ser, ¿viste?, que están enamorados del que le da con un palo. Bueno,
exacto. El síndrome de Estocolmo.
Exacto, síndrome de Estocolmo. Entonces, ¿será culpa de la gente que vota así o esencialmente será culpa de los partidos políticos que actuaron para hacer que la gente actúe de esa manera?
La última, Pablo, ¿cuánto crees que pesó la amenaza de Trump de que si no se votaba Milei, esto iba a explotar por los aires?
Mucho. Yo creo que eso fue fundamental en la decisión de la gente, porque legítimamente la gente no quería un lunes negro donde todo se vaya al diablo.
Claro.
Y las declaraciones de Trump y algunas fotos de celebraciones de triunfos en algunas provincias hicieron que la gente, viste, que tiene terror, con justa razón, claro, a lo sucedido antes de la llegada de Milei, ante la posibilidad de que vuelvan quienes estaban antes que Milei, y la gente optó por, no estoy bien, pero bueno, vamos a darle una nueva oportunidad, realmente. Claro. Y las declaraciones de Trump me parece que fueron fundamentales, cuando dijo que si no ganaba, viste, sí, Estados Unidos no iba a ayudar. Y la gente, legítimamente, no quiere tener problemas económicos, no quiere vivir lunes negro que se vaya todo al diablo. Entonces, bueno, le dieron una nueva oportunidad. Espero que el gobierno la sepa entender, la sepa comprender y modifique el rumbo.
Pablo, un millón de gracias, como siempre. Muy amable, y seguramente antes de diciembre estaremos charlando nuevamente ya para ir cerrando.
Después del 10 de diciembre lo mismo hablaremos como ciudadanos.
Por supuesto, por supuesto. Siempre lo vamos a estar molestando, no se preocupen.
No, al contrario.
Muchas gracias, Pablo. Abrazo. Hasta luego. Era el senador Pablo Blanco. Me pasan los oyentes.